Al Señor sea la honra y la gloria. Aquel que por su gracia y misericordia nos ha salvado, y no solamente ello, que es lo más grande que podemos recibir de Él, pero también nos ha dado ahora la honra y la gloria de poder ser preparándonos antes, capacitándonos antes, para una obra que no es vana. Dice, vuestra obra en el Señor no es en vano. Y es por ello, ¿verdad?, que según reconocemos ese precioso llamado del Señor a nuestras vidas en Cristo Jesús para servirle, pero también vemos la necesidad que tenemos de prepararnos. Parte de ello tiene que ver con esa preparación espiritual. Todo es espiritual en el Señor en lo que a esto se refiere, la salvación, todo. Pero especialmente con esto que tiene que ver con la dimensión espiritual. En esta hora venimos aquí a Isaías capítulo 12, perdón si dije 12, capítulo 14, continuando con esta parte de este estudio de teología en lo referente a la dimensión angelical o espiritual, la dimensión celestial, la región celeste. Les decía que aquí en Isaías capítulo 14, dice el versículo 12, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pueden continuar leyendo, si así lo desean, el resto del capítulo, el resto de hasta el versículo 17 en ese aspecto, pero yo me detengo ahí. Lucero, Lucifer. Dice, ¿cómo caíste del cielo? Y decir del cielo, la pregunta es, ¿verdad? Los extremos. ¿Qué implica eso? Para el hombre, para el ser humano, hablar del cielo es solamente hablar del firmamento. Es hablar hacia donde nuestra vista solamente puede alcanzar, y siempre con una actitud exploratoria hacia aquello que tiene que ver el cielo, pero la parte física, un ejemplo de ello. Creo que lo dije en alguna de estas sesiones, pero se dice, y perdón si lo dije y lo repito, se dice que salió el astronauta y dice que llegando a la luna, llevaba consigo la Biblia. Y dice, creo que fue John Glenn, y dice que llegando allí, poniendo sus pies sobre la luna, sea que llevaba la Biblia consigo o que lo dijo textualmente, dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No sé si eso estaba en el programa o no, pero sé que fue dicho. Dice que después salió el astronauta. El cosmonauta. Me refiero en otras palabras a Vladimir, creo que se llamaba el, si mal no recuerdo, no quiero mencionar un nombre por mencionarlo. ¿Perdón? No recuerdo con franqueza, pero en fin salió el cosmonauta. En aquel tiempo del Imperio Soviético. Y dice que saliendo de la nave espacial, en ese estado, flotando, en otras palabras, dice que miró para aquí y para allá, y lo que emitió fue, no veo nadie. Y siempre pensé, me quedó aquello de, ¿a qué se debió eso? El primero que mencioné era un creyente y salió de aquí con el Señor en su corazón. El segundo salió como humanista, salió, bueno, según su propias filosofía política y demás, y al llegar allá, según salió vacío, también, ¿verdad? Solamente pudo expresar lo que había en su corazón, el vacío que había, no veo a nadie. Y no estamos hablando aquí de una cosa, estamos solamente hablando de lo que hay en el corazón, de la abundancia del corazón. Habla la boca, y eso es todo, eso es todo. Dicho eso, aún para la misma iglesia, nosotros como creyentes, hablar acerca de lo celeste, hablar acerca de lo espiritual, lamentablemente o es poco lo que podemos decir, a veces de lo poco que podemos decir está tan fuera de contexto, y finalmente cuando se dice algo que es apropiado, muchas veces hay vidas que se quedan, ¿verdad?, como con un signo de interrogación colgando sobre sus cabezas. ¿A qué se está refiriendo? ¿Me doy a entender con todo eso? Sí, que se conoce poco, consecuentemente se dice poco. A veces se dice, pero lo poco que se dice puede que sea errado. Y cuando se dice algo positivo, como que es poco lo que se conoce, aun cuando se llega a decir algo, se enseña algo, se queda uno, ¿verdad?, como siempre decimos, oh, una forma de expresión, ¿no? Bueno, de una manera u otra, lo importante es que el Señor dice en su palabra ciertas cosas que necesitamos, con la ayuda del Señor, recibirlas y atesorarlas. Hay cuatro áreas que vamos a estar viendo con la ayuda del Señor acerca de Lucifer, Lucero. La primera de ellas es una introducción acerca de este tema, Lucero. Una introducción. Acerca de ello, cuando hablamos de Satanás, el diablo, Lucero, Lucifer, cuando hablamos acerca de ello, solamente podemos decir esto, y es que hay dos extremos, triste y lamentablemente, dos extremos, a modo de introducción. Primero, o hay lo que se puede decir un extremismo basado en una doctrina pero extremista, que se conoce muchas veces como demonología, demonology, se conoce como tal, o por consiguiente, en contraste a ello, es lo que es la ignorancia. Así que tenemos los dos extremos, o un énfasis o ignorancia. El énfasis está basado en aquello de irnos más allá, o sea, desproporcionadamente, y está aquello de ignorarlo completamente. Muy bien, a lo dicho. Si se habla acerca del énfasis, venimos aquí a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, una de las iglesias. Dice en el versículo 24, refiriéndonos aquí acerca de esta iglesia en Tiatira, dice aquí en el versículo 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, ¿a cuántos no tienen esa qué? Vean lo que significaba para ellos esto de la parte celeste, la parte angelical de los seres caídos, como el diablo, Satanás y sus ángeles. Dice, ¿a cuántos no tienen esa doctrina? Y no han conocido lo que ellos, fíjense, catalogan, lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, a esos que no están involucrados en eso, a esos que no están mezclados en ello, a esos que no están contaminados con ello, ¿sabe qué les digo? Que no os impondré otra carga, solamente lo que tienes, reténlo. que tienes, reténlo. Esto otro es perjudicial, pero lo que tienes, fuera de ello, si no lo tienes, retén lo que tienes. Persevera. ¿Recuerdan lo dicho por Pablo a Timoteo? Lo que aprendiste, lo cual te persuadiste, dice, mantente en ello. Parafraseadamente, mantente en ello, retén lo que tienes, mira de quién los has aprendido y persevera en ello. Esto otro, esa clase de doctrina, insisto, como doctrina es perjudicial. Pero, a lo dicho, como que estamos hablando de dos extremos, este es uno. Venimos entonces al otro. En 2 de Corintios, creo que es 2 de Corintios, quiero estar seguro de ello. Sí, dice aquí en el capítulo 2, dice en el versículo 9, quiero empezar en el versículo 9, por favor. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si, la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Para qué? Habían problemas en la iglesia en Éfeso. Perdón, si dije en Corinto. Pero lo sabían también en Éfeso. Pero dice aquí en el versículo 11, para que Satanás no engañe, no, dice, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos, y aquí está esto, la palabra ignorar. O es una doctrina, o es ignorancia. Una doctrina que se dedica simplemente a conocer las profundidades de Satanás. Puedo decirles acerca de ello con mucha pena, que hubieron años, allá por los años 60, donde fue tal el énfasis en la demonología, fue tal, que si ahora alguien tosía, ya estaban hablando acerca de un demonio. Todo, pero era constantemente, era ver, por así decir, demonios debajo de la silla, en otras, todo, no habían, cada tres palabras era un demonio de este y un demonio del otro. Ustedes no saben lo que significó aquella época. Eso era, pero, si se puede decir, bien sutil. Y puedo, sí, no puedo, claro, no puedo mencionar denominaciones. Pero hubieron denominaciones más susceptibles a esas, a tal cosa que otras. Hubieron denominaciones más susceptibles a esa clase de escuela, la demonología, que otras. Una de ellas, una de esas denominaciones, para mí, y repito, perdonen que no lo puedo decir, para mí fue una de las más sorprendentes de todas, que dije, pero ¿cómo puede ser? Pero, en 2 de Corintios, dice en el versículo, una vez más, sí, perdón, en el versículo 11, pues no ignoramos. No que hagamos énfasis, no que hagamos doctrina, solamente que no ignoramos sus maquinaciones, para que no gane ventaja sobre nosotros. No ignoramos. No es cuestión de hacer énfasis a modo de doctrina, pero sí es realmente estar consciente de sus maquinaciones. Si hay maquinaciones de parte de Satanás, es porque él existe. Y como tal, debemos de reconocer. Bien. Decía que en 2 de Corintios y en el capítulo 11, versículo 3, 2 de Corintios 11, versículo 3, Pero temo, este es Nuevo Testamento, pero temo que como la serpiente con astucia engañó, recordando lo sucedido en el huerto, dice, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, pero si ya pasó, vuestros sentidos sean de alguna, no dice cómo, no, dice de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pero ¿cómo es eso si uno es creyente? De alguna manera. ¿Cómo la serpiente engañó a Eva? ¿Cómo fue que aconteció el mal? ¿Cómo fue que entró el pecado al mundo por un hombre? Aquí una vez más, de alguna manera. Dice la palabra aquí, en que no podemos pasarlo por alto, y es importante, y lo vamos a ver más adelante, con su astucia. Esa es su estrategia. La palabra dice claramente que es astuto. Y consecuentemente aquí somos llamados a tener cuidado de ello. Y se le habla a los creyentes, los inconversos no tienen nada en este asunto. Ya ellos están triste y lamentablemente poseídos. Así vivíamos nosotros también. Pero el creyente está expuesto a tal cosa. Dicho eso, en el mismo capítulo, versículo 13, fíjense cuán delicado es esto que vamos a leer aquí. Capítulo 11, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan, y aquí viene la palabra, la apariencia, disfrazado. Dice, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como como ángel de luz, así que no es extraño, si también qué. ¿Oyen eso? Si dice la palabra, probad los espíritus, probad, no dice probad los profetas, todo espíritu que confiesa, hablando de la profecía, hablando de los profetas, si habla acerca de los profetas en primera de Juan, capítulo 4, también habla acerca de los apóstoles. En la epístola, en el mensaje del Señor en el libro del Apocalipsis a la iglesia en Éfeso, le dice, porque tú conoces, tú has probado a aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son. Todo ello dentro del contexto de la iglesia primitiva en el primer siglo. Ahora, si eso sucedió en aquella entonces, donde todo se dice estaba bien fresquito, imagínese hoy día, algo para meditar acerca de ello. Una vez más, verso 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Comienza diciendo en el versículo 3, con su astucia engañó a Eva. Que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Y cómo es eso, hermano? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo puede ser que uno como creyente pueda ser engañado? Versículo 4. No viene hablando de otra cosa, viene hablando de Cristo, viene hablando del Evangelio, viene hablando de Espíritu, pero en una forma diferente. ¿Lo ven en el versículo 4 del mismo capítulo? Predicando otro Jesús, recibís otro espíritu, recibir otro evangelio, disfrazado. Primer punto, introducción. Los dos extremos, la demonología, la ignorancia, pero al mismo tiempo la necesidad de conocer sus maquinaciones y ver que esas maquinaciones son por medio de lo que se dice aquí, astucia. ¿Cómo es que él lleva a cabo todo ello? Por medio de esa astucia. La serpiente, dice la palabra, que era más astuta que todos los animales o todos los seres que habían en el huerto. Hablo dicho, Segundo punto. Sus características. Hablando de Lucero, Lucifer, sus características. Los versículos que ahí ustedes pueden ver en el bosquejo, versículos que yo no voy a leer ahora. Primeramente, lo presenta el Señor de esta manera, y ya lo dije, era más astuta. Lo primero que se dice acerca de la serpiente, Satan, la primero de todo, astucia. Astucia. No sabia, astuta. Hay otra palabra que usamos también en inglés, sneaky. Sneaky. Subtle. Subtle. Sneaky. Subtle. Sutil. Sutil. Bien, eso lo pueden claro ver en el capítulo 3, verso 1. Con su astucia, lo que ella hace es tentar. Y a ella se le conoce, o a él se le conoce como el tentador. Una cosa es ir a pescar al mar con un arpón y dirigirse, en otras palabras, en pos del pez y apretar el gatillo y tomar al pez por la fuerza. O con un arpón, si está en asunto de río, lanzarlo y tratar, en otras palabras, de pescar violentamente de ella. Otra cosa es de pescar con carnada. Detrás, en la sutileza, detrás de esa apariencia de la carnada, obviamente, ahí es donde está la muerte. Y aquí lo próximo que vemos es tentador. Tentador, su nombre, tentador. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. A todo ello, ustedes, a su debido tiempo, por favor. Si es astuto y tentador, engañoso. El Señor lo declaró en Juan capítulo 8, verso 44, fíjense, como el origen o el padre de la mentira. Dice que cuando él habla de sí mismo, habla. Contraste a Cristo. El que habla sus propias palabras, su propia gloria busca. Cristo dijo, yo no hablo mis propias palabras, yo solamente hablo las palabras el Padre me dio a hablar. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Cristo vino hablando de las palabras del Padre para exaltar al Padre con su palabra. A los discípulos les digo, en la oración le decía, Padre, las palabras que me diste les he dado y ellos la han recibido. Engañoso, el Padre de la mentira. Y una vez que ha logrado su cometido, una vez que ha dado en el blanco, una vez que ha logrado su objetivo, repito, es interesante que se convierte en el que lleva por nombre el acusador de los hermanos. Fíjense cómo comienza el desarrollo de sus características para llegar a una consumación. Y es después que lo ha logrado, finalmente, convertirse en el acusador. Ha lo dicho en Job capítulo 1, que esto es lo más interesante de todo. Dice la palabra en Job capítulo 1 que vino un día en el cual se presentaron los hijos de Dios delante de Dios, y también vino Satanás. Ahora, si se presenta delante de Dios, ¿con qué fin es? Bueno, ¿qué fue lo que quiso realmente poner entre Dios y Job? Disensión. Disensión. Pugna. Fíjese cómo se le llama a la cizaña, los hijos del diablo. Cizaña, cizaña, crear cizaña. Los hijos del diablo, sembrar cizaña.
¿Quién era aquel que venía a sembrar dentro del trigo la cizaña? El padre de la mentira, Satanás. ¡Qué tremendo! Que solamente lo que aparentemente no es mayor cosa, una palabra que uno diga. Una palabra. ¿Y cuál será el resultado de esa palabra? Una sola. La lengua. Miembro pequeño, pero ¿cuánto resultado, cuánta cosa puede causar? Que de una misma fuente puede brotar bendición y maldición. Todo ello en la Epístola a Santiago. Algo, yo no sé, pero algo para uno preocuparse como creyente. No podemos tomar esas cosas así a la ligera. Hermanos, estamos hablando más que el asunto de la lengua, estamos hablando más que el asunto de decir una palabra. Estamos hablando acerca de aquel que es el padre de la mentira. Estamos hablando acerca de aquel que es el que siembra disensión, causa disensión. El diablo y sus hijos. Tremendo, tremenda declaración. Decía con Job, y por ahí comienza sutilmente, y ustedes que han leído el pasaje en Job, capítulos 1 y 2, pueden entender a lo que me estoy refiriendo, particularmente capítulo. En fin, de esa manera pueden también ver qué sucedió en el capítulo 3 de Zacarías, versículo 1. Zacarías, el sumo sacerdote. Allí estaba Zacarías delante de Jehová con vestiduras viles. ¿Y quién estaba allí para acusar? Satanás. Así que por una parte tenemos a Dios, que es el juez. Tenemos a Satanás como acusador, que en este caso viene a ser el fiscal. Pero bendito sea el Señor que también allí a la par estaba el Señor. A lo dicho, ustedes comparen ese pasaje de Zacarías 3 con Romanos capítulo 8, versículos del 30 en lo adelante. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el juez, su hijo es el abogado. Dice la palabra en primera de Juan capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué hace falta un abogado? Porque allí, capítulo 12 del libro del Apocalipsis, versículo 10, dice que está aquel que se llama Satanás, el cual dice que es el que los acusaba, fíjense, incansablemente, como dijo alguien por ahí, el diablo nunca duerme. ¿Nunca han oído esa expresión? Claro, son expresiones. Día y noche. Algo para considerar. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Tratábamos ese tema en la clase anterior, ustedes recordarán. Y aquí no estamos hablando acerca de lucha, aquí estamos solamente de aquello, viendo solamente la necesidad de estar consciente, nada más de las maquinaciones de Satanás. Eso es lo que hace falta. Sus características. Decía astuto, engañador, tentador, engañador y acusador. Sus maquinaciones. Lo dejamos ahí también. Tercer punto. Con todo lo dicho anteriormente, ¿qué puede hacer él? Con todo lo dicho, ante todo lo dicho, ¿qué puede hacer él? Ante un tipo de personaje de esta índole, ¿qué puede hacer ese tal? Su obra. Todo comienza aquí. Su ataque contra Dios nunca puede ser directo. Nunca. Estamos hablando de aquel que es perfecto, de aquel que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, Él conoce todas las cosas. Sus atributos por ser Dios, no hay nada, todo lo demás es creación y nada puede afectarle a Él. Oh, pero ante todo lo dicho, Él por ser la verdad, hablando del Señor, Dios es veraz, capítulo 3, versículos 33 y 34 de el Evangelio de Juan. Dios es veraz. Pero ¿cómo puede ser que el maligno puede realmente y sabe que tiene la forma de poder llegar, o se puede decir, a lanzar ataque contra el Señor? ¿De qué manera? La palabra en este caso es, a la verdad lo único que hace falta hacer es una cosa, desacreditarla. Lo único que hace falta a la verdad es desmentirla. Y aquí es donde estamos viendo esto. Dice aquí, si me acompañan por favor, en Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 6, versículo 18. Un imposible para Dios. ¿Cómo es eso? Un imposible para Dios. Todo comenzó con la forma en que el maligno llevó a cabo su ataque, lo cual tenía que ver con eso de con que os ha dicho Dios, capítulo 3, versículo 1. Con que os ha dicho Dios, si Dios lo dice, es amén. Pero por otra parte, viene el maligno simplemente diciendo esto, una pregunta, no haciendo una declaración, sino haciendo una pregunta. No debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. ¿Cómo comienza todo? Desmintiendo. Si Dios dice, ¿con qué os ha dicho Dios? Sembrando la duda. Eso es sutileza. Para entonces, en el capítulo mismo 3 de Génesis y en el versículo 4, lanzar, como le llamamos, la ofensiva final. Lanzar aquella palabra que dice, no, Dios no ha dicho. Lo pone a uno en un estado de dudas, porque esa es la estrategia. Sutilmente lo pone a uno en un estado de duda, tratando de desmentir a Dios, para finalmente decir concretamente, no, Dios no ha dicho. Bueno, se habla acerca de la manera en que Eva fue engañada sutilmente. No, Dios no ha dicho. Y allí, en esas palabras, es que tuvo que ver con el ataque que Satanás lanzó contra Dios indirectamente. Bien, a lo dicho. Decía que aquí en Hebreos capítulo 6, dice aquí en el versículo 18, discúlpeme, versículo 17, por favor. Por lo cual, queriendo Dios mostrar, eso es evidencia, mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales, y esta es la palabra, las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, la palabra, ahí tiene, para asirnos de la esperanza, porque si Él lo ha dicho, eso imparte esperanza. Quien lo ha dicho es un Dios que no puede mentir, es imposible para Él mentir, y en base a esa promesa, asirnos, y entonces usa el término asirnos y lo cambia por otra palabra. Versículo 18, asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos, esa esperanza, la cual tenemos como segura y firme, esa esperanza, ancla. Para una vida que puede compararse como una barca, flotando de aquí para allá, lo único que puede estabilizarla en medio de todo ello, el ancla. Es el único medio con que puede estabilizarse y permanecer una barca en un lugar firme. Sea los cabos atados, pero aquí está usando el término del ancla, es el punto firme de una barca. es el único medio para poder mantener una posición estable. Esa ancla es la promesa de Dios. Esa promesa es la palabra de aquel que no puede mentir.
Si pueden, ¿verdad? Si esto tiene...
Así que su obra contra Dios, el ataque contra Dios es indirecto. Indirecto. Desmentir a Dios, decíamos hace un momento. En el Salmo, capítulo 14, no puede ser más claro, donde allí se nos enseña que el necio en su corazón, porque no es con sus labios. Puede que hay personas que no dicen necesariamente con sus labios tal cosa. No hay Dios. Pero en su corazón, sin emitir palabra, ya lo están diciendo. Dice en su corazón, no hay Dios. Pero eso de que no hay Dios ya es algo aún que supera. Porque si lo que dice Dios no es cierto, entonces es inexistente. La abundancia del corazón habla la boca. Y si lo que Dios dice no es veraz, entonces es vano. Entonces no es perfecto. Entonces no es infalible. Pero aquí vemos en otras palabras lo que es su obra. Conlleva a que uno dude de Dios, en primer lugar, eso fue el caso de Eva, y finalmente termina diciendo, no hay Dios. ¿Pero por qué no hay Dios? Porque ¿cuál era el propósito en esa astucia de pondré mi trono? Todo el asunto es una insubordinación para querer ocupar algo que la persona anhela, o que en este caso este ser anhela, lo cual tiene que ver con la persona de Dios. Anhela algo que va por encima de sí mismo. Como creación, querer ocupar el lugar del Creador. A todo lo dicho, en Primera de Corintios, por favor, en el capítulo 2 y versículo 14, su obra, viéndola en la actualidad, permítame solamente decirlo y sin tener que añadir mucho más, lo que se conoce como el humanismo, no de hoy día, pero el humanismo. No hay Dios, el humanismo. ¿Qué es lo que tiene que ver, decimos, movimiento intelectual? Amor a la creación, todo aquello que tiene que ver, lo que se da a lo que es la creación. Parte de ello, parte de lo dicho, Romanos capítulo 1, y sin tener que leer todos esos versículos, donde dice que habiendo conocido a Dios no le dieron la gloria, parafraseadamente la gloria que él merecía. Entonces se dieron a qué? A glorificar la creación. Y así sucesivamente decía que en el capítulo 2, versículo 14, el hombre natural no puede percibir, no puede discernir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son ¿qué? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Para él le son locuras. Ah, pero puede identificarse con la creación. Puede identificarse con la creación. En Apocalipsis, en el capítulo 12 y en el versículo 4, ese golpe certero que pegó el enemigo cuando, en otras palabras, tuvo esa clase de actitud, el enemigo, fíjense, dice la palabra en el capítulo 12, versículo 4, que pudo arrastrar la tercera parte de los ángeles. Ahora, ¿quién puede realmente decir qué significa eso cuando habla de una tercera parte? No hay lugar en la Biblia. No hay un lugar específico que diga cuántos ángeles han habido. Cual haya sido el número, si dice esto, la tercera parte. ¿Cuán grande debió de haber sido esa sublevación, esa rebelión en el reino de los cielos, donde en una vida, hablando ahora de demonología, hablando acerca de lo que es en verdad posesión demoníaca en una vida pudieron haber, ¿cuánto era una legión? ¿Por qué se le llamó legión? Porque eran muchos. Pero fíjese, en un ser humano, se le llamó legión. ¿Cómo te llamas? Legión. ¿Qué dice que había cerca de allí un hato de qué? De cerdos. Y dice, ¿cuántos cerdos habían aproximadamente? 2,000. 2,000. Había unos 2,000 cerdos y la influencia satánica, el poder satánico que había en una vida, en un ser humano, el cual constantemente lo que hacía era lastimarse, dice que ese mismo poder entró en el hato de cerdos y dice que fueron todos conducidos en pos de un despeñadero y finalmente cayeron en las aguas y se ahogaron. ¿Por qué tenían a este tal legión atado con cadenas? El poder satánico. Lo que pasa es que cuando se dice una tercera parte, cuando se habla de espíritus satánicos, en los días de Miqueas, hablábamos algo así esta mañana, aquellos 400 profetas, o 450, no recuerdo con exactitud, que dice la palabra cuando el Señor dijo, ¿quién irá? Y un espíritu, uno, dijo, yo serviré de espíritu, ¿qué? De mentira. En todos ellos, 400 o 450, el poder satánico, no debemos de ignorar sus maquinaciones. Uno de mis temores mayores, lo confieso, acerca de este tipo de estudio, es el caer en el sensacionalismo. Es el aquello de poder, que es lo mismo que se está diciendo, que sirva para que el enemigo se le preste atención a él y a cada dos palabras, el diablo, espíritu tal, esto y lo otro, para tratar de llamar la atención. Y repito, a cada dos palabras que sea él mencionado. Ese es uno de mis temores generalmente. De entre no ignorar sus maquinaciones, a estar constantemente brindándole honores, mencionándole a él, fíjense, de entre todo lo dicho por el Señor en su ministerio, aún los mismos siervos del Señor, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, miren a ver cuántas veces eran mencionados el poder de las tinieblas, Satanás, etcétera. Pero cuando uno cae en ese extremismo, ahí no hay barrera, ahí no hay forma de poder salir, porque es constantemente, sembrándose y arraigándose más en esa situación. A lo cual simplemente puedo decir para con mi vida y el Señor me ayude, y decírselo a ustedes y a todo aquel que pueda oír, el Señor nos libre de tal extremismo. Estar consciente, sí, pero tener cuidado de no caer en ese extremismo. Bien, en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo 24, hablando acerca de los últimos tiempos, escatología, las cosas que habrían de acontecer, los discípulos le decían, ¿cómo será el fin de estas cosas? ¿Qué habrá de acontecer? Y aquí en el capítulo 24 decía, versículo 24, ¿recuerdan lo dicho por el apóstol Pablo a los corintios? Si viene algún otro predicando, ¿qué? Bueno, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de, fíjese, a dónde conlleva lo que se hace. De tal manera, serán tal los prodigios que serán hechos. Dice, que engañarán, si es engañar, ¿de dónde proviene? ¿Cuál es la fuente? Que engañarán, si fuere posible aún, Gracias al Señor que dijo, si fuere posible, y yo me acato, yo me atengo a esa palabra como diciendo, Señor, confío en tu misericordia, confío en tu fidelidad, confío que tú nos guardes, que guardes mi alma de tal cosa. Engañarán, aun si fuere posible, a los escogidos. Su obra, y eso que estamos tratando en esta noche, pero sí es solamente algo ínfimo, algo bien pequeño. Solamente tocando base estamos estudiando teología, saber en cuanto a lo que es la dimensión celestial, espiritual, qué es lo que se puede esperar de este tal Lucero, que en este caso es el padre de toda mentira. Es necesario. Sabiendo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, estamos aquí en la tierra, andamos en la carne, pero no militamos contra carne y sangre. Necesitamos saber a qué es lo que el Señor quiere enseñarnos. Bien, por último, último punto. Gracias al Señor, la seguridad del creyente. Por ello podemos decir, ante todo lo dicho anteriormente, necesitamos seguridad. Quedar en otras palabras en ese estado, no sé, pero gracias al Señor que hay seguridad para nuestras vidas. Primeramente, en Efesios capítulo 6, dice aquí en el versículo 10, por lo demás, hermanos, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Y en esta área, ustedes habrán de recordar algo, probablemente. Dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición, pero si es el diablo. ¿Qué fue lo que salió de la boca de ese arcángel? No profirió juicio de maldición. Y era una potestad del reino de la luz, que podía haberlo hecho contra el reino de las tinieblas ya caído, deshecho. No lo hizo. No lo hizo. ¿Por qué? No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el de la autoridad trate contigo. El supremo, el todopoderoso, el rey de reyes y señor de señores, la suprema y máxima autoridad trate contigo. Versículo 10, y aquí viene el asunto. Pero estos blasfeman de cuantas cosas, aquí está el asunto. Si hablan palabras infladas, y aquí es donde quería precisamente llegar. En la demonología hay muchas frases infladas y no sé cuántas veces usted, no sé si alguna vez ha estado expuesto a ello. Yo he estado en lugares, lamentablemente decirlo, donde al tratar de hablar, al tratar de reprender al maligno, se han usado palabras asquerosas. Que uno vamos a decir palabras ordinarias. No sé de cuántos de ustedes, porque precisamente hoy en día no es tanta la cosa hoy en día es más refinada. Yo estoy hablando de 30 años atrás, hermanos. Lamento, ¿verdad?, que tenga que decirlo de esta manera, porque sé que para muchos de ustedes quizás esto no tenga sentido. Por los rostros puedo ver que, ¿a qué se está refiriendo, hermano? Esto que estoy leyendo aquí, dice, no conocen, estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las, dice, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. El versículo 9, y una vez más, versículo 9, proferir juicio, disputar, y todo ello contra aquel que es el mismo diablo. Dice que ellos, este arcángel, por ejemplo, con la potestad que tenía, no dirigió palabras de tal forma contra él. ¿Es esto importante que lo veamos? Porque en la mala escuela podemos aprender todas, yo le llamo, humanamente hablando, sensacionalismo. Eso es hablando en términos populares. ¿Que se le llama demonología? No lo es, es sensacionalismo. Y hasta el punto en que, si lo pueden oír también, existe diversión, una diversión en aquello que tiene que ver con la demonología, una diversión, un entretenimiento. Se usa de tal manera. Gracias al Señor tenemos seguridad. Gracias al Señor que contamos con aquel que es la suprema autoridad. Aquel que uno puede decir, el Señor te reprenda. A todo lo dicho, no queremos limitar este estudio a esto nada más. Esto es solamente una forma de introducción, decíamos al principio. Lucero, Lucifer, el padre de toda mentira, el padre del engaño, su sutileza, todo aquello, como es que lo opera, para el propósito principal es desmentir a Dios y ahí sucesivamente hacer caer al hombre y finalmente llevarlo a un estado de condenación. Aquel que es el acusador de los hermanos. Fíjense qué interesante. Se conoce, se le da el título de acusador de los hermanos, pero no del mundo. ¿Por qué de los hermanos? Pero ¿por qué no del mundo? Porque el mundo está regido por él. El mundo está regido por él. Dice que él es el príncipe de la potestad del aire que ahora opera en los hijos de desobediencia. Terminando en otras palabras, ¿a dónde conlleva todo eso para seguridad nuestra? Primera, a Timoteo capítulo 3, versículo 15, para seguridad nuestra, dice aquí, Primera Timoteo capítulo 3, versículo 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. ¿Estamos todos en el mismo pasaje? Primera a Timoteo capítulo 3 verso 15, que es la iglesia del Dios viviente, esa iglesia, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? La razón por que no puede ser afectada, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Dice, si fuere posible aún, si fuere, no dice que lo es, si fuere posible aún a los mismos escogidos, engañaría. Pero no puede, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Quisiera dejar también, a modo de que lean en algún momento oportuno, Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 2 al 12. Eso es para que en algún momento se pueden lo lean. Pero vamos a concluir, por favor, en esta hora. Sí, Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 2 al 12. Decía, para concluir, y después si cualquier detalle, cualquier observación que alguno sienta hacer, lo podemos llevar a cabo. Lucas, capítulo 14. Bien. Dice aquí, capítulo 14, versículo 7. Hermano, pero he estado hablando acerca de Lucifer, he estado hablando acerca de los principados, está hablando acerca de aquello que es espiritual. ¿Cómo va a terminar de esta manera aquí? Bueno, verso 7. Observando cómo escogían los primeros, pero si está hablando de Lucero, ¿ven alguna relación? ¿Qué es lo que se escoge? ¿Qué fue lo que ese tal escogió en su corazón? ¿Qué fue lo que escogió? Versículo 7. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, primero, preeminencia, refirió a los convidados una parábola diciendo, y por ahí lo dicho, para llegar al versículo 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dos personajes distintos en naturaleza el uno del otro. Uno que cogió la vía, tomó la vía de la enaltación, enaltecimiento, más bien es la palabra, y fue humillado. ¿Cómo caíste? Y aquel que se humilló, que dijo, soy manso y humilde de corazón, y el Padre lo exaltó hasta lo sumo, sentándole a la diestra de él. Contraste, ¿cómo caíste, Lucero? ¿Por qué caíste? Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, buscar el lugar de preeminencia, buscar enaltecerse, los primeros, enaltecimiento. Versículo 11, eso es lo único que puede esperar, se puede esperar de ello. ¿Cómo caíste? ¿Por qué? Porque procuraste lo que no te correspondía. Hay un pasaje en el libro de Isaías que dice, aquel que mora con el Altísimo, si lo recuerdan, es el humilde. El humilde es el que mora con el Altísimo. Pero aquel que quiere enaltecerse, y ese fue el caso de Lucero, y aquellos que juntamente con él aceptaron el engaño. Dicho sea de paso, ese es el mal de la humanidad. Ese es el mal de la humanidad. La soberbia, la exaltación, el enaltecimiento, todo ello es parte del engaño que Satanás ha puesto en el corazón del ser humano. Viene entonces el Señor Jesús y nos enseña un camino completamente distinto y opuesto. Aprended de mí, aprended de mí, aprended de mí. Alabado sea el Señor. Amén.